11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego los sábados desde la 1 y hasta la 1. Y a la 1, Carlitos Herrera con su música. Ha empezado la 11ª jornada en Primera División. El Barça es un poquito más líder en este sábado, marcado por la buena estrella de Vinicius. Leganés 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2, Valladolid 0, Valencia 0, Girona 1 y Rayo Vallecano 2, Barça 3. En segunda, Reus 0, Lugo 0, Numancia 2, Tenerife 0, Osasuna 2, Málaga 1, Córdoba 4, Extremadura 2 y Las Palmas 1, Deportivo de La Coruña 1. Por cierto, este partido, al final del partido, también se expulsó a Manolo Jiménez, el entrenador canario. Y en baloncesto, recuerdo, 5 partidos, solo ganó fuera el Zaragoza. Es decir, el Barça perdió en Fuenlabrada. Primera derrota del Barça en la Liga Endesa. Ya llega aquí con todo el equipo corrochano para escuchar lo que pasa en Vallecas. Lo que ¿Vas a hablar de Vinicius?
Sí, hombre.
¿Entrevistas al padre, a Tomás?
Sí. Está Tomás citado como gran protagonista. Estaba escuchando un poco a Michel y a Valverde. Valverde está muy contento, ¿eh? Porque
es que
ha visto,
lo veía perdido.
Sí. Ha visto que la cosa no iba. Y a Michel, que acaba de decir que si te gana el Barça bien, con un meneo, pues te ha ganado. Pero que te gane con centros laterales, dice que le ha puesto, pues sí, de mala sombra.
Hombre, ahora mismo está más cabreado. Pero el martes preferirá esto a un 0-5.
Hombre, seguro, eso sí. Bueno, vamos allá, ¿no?
Todo tuyo.
Venga, vámonos. No perdamos tiempo, vamos a Vallecas porque están saliendo los protagonistas. Creo que está en sala de prensa Ernesto Valverde y con él está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Escuchamos al entrenador del Barça.
No creo que hayamos perdido tensión defensiva. Lo que pasa es que los del Rayo son muy buenos. Entonces, ellos también tienen mérito en que, como son buenos jugadores, pues hay que pararles y a veces puedes, a veces no puedes. Ellos estaban además crecidos. Y era complicado, pero claro, pedimos intensidad defensiva, nos animamos, nos obligamos, nos exigimos, claro, eso está bien. Y que es lo que tiene que hacer, es uno de los capitanes y ejerce como tal.
Hola, aquí Ernesto. Pedro Almendro para Mediaset Sport. Creo que son 14 goles en 11 partidos de liga, 9 jornadas seguidas encajando. ¿No es demasiado castigo o demasiados goles en contra para aspirar a ganar el título, que es a lo que es Boga, aspira al Barça?
Pues de momento no. Vamos los primeros.
Sí, mister.
Tajante la respuesta de Valverde.
¿Hasta qué punto el partido que se ha dado hoy en el Estadio Vallecas cumple con el guión que había usted manejado durante la semana en la cabeza?
Ninguno. Nadie se imagina. Vamos. Te puedes imaginar cómo puede ir un partido, más o menos. Pero esos partidos que son de esas victorias al final, en el último tramo, pues uno nunca las piensa, ¿no? Siempre piensa, se pone en el plan de que el partido lo puede llevar a su terreno y siempre piensas que te puede salir bien. Y al final, pues bueno, ha sido así.
Valverde, en sala de prensa, ahora vamos a escucharle hablando de otros temas. Está hablando Rakitic con Ricardo Sierra en Movistar, partidazo.
¿Os pasó algo parecido precisamente el día de Butarque y no pudisteis remontar?
Ya. Bueno, si fuera tan fácil de quitar esos errores o esa desconexión, lo haremos ya mismo, ¿no? Es también que el Rayo aprieta mucho arriba, queríamos jugar a lo mejor un poco demasiado, y de ahí hay que ser un poquito más listo, de devolverle la presión, jugar a lo mejor a veces también en largo, subir esa presión, pero de ahí creo que también ellos el primer chute que tienen justo también entra, creo que también un poco mala suerte con los palos, que dos veces justo a favor de ellos, pero de ahí creo que también después una reacción muy buena, que eso sí hemos mejorado en Butarque no pudo ser, hoy sí, creo que no merecemos ganar un partido así también.
Y ganando, utilizando recursos del Barça menos reconocible, quiero decir, con centros laterales, con Gerard Piqué casi incrustado como delantero centro, algo que no suele ser habitual.
Ya, bueno, pero es normal, se pusieron todos atrás, no hay espacio, también sabemos que el campo no es muy grande, de ahí pues a veces hay que hacerlo así, Gerard se puso ahí, creo que lo ha hecho bastante bien y de ahí aprovechamos esas oportunidades y creo que refuerza mucho a un equipo ganar también de esta manera.
El que lo está haciendo también muy bien es Luis Suárez con esa ausencia de Leo Messi. Es verdad que es una osadía, le estaba preguntando a Valverde también al propio Suárez, si Leo Messi ha tomado las riendas y está marcando más goles. ¿Es una coincidencia o qué sucede? Para explicarlo.
Bueno, también sabemos cuántos goles marcaron juntos, ¿no? Así que lo que sí queremos es que Luis siga así, por supuesto. Pero también lo que estamos deseando es de que vuelva Leo, sinceramente, eso es así. Y después seguramente que también marcará mucho con los juntos otra vez.
No parece discutible, la vida con Leo Messi es mucho mejor que la vida sin Leo Messi. Este es Michel también en Movistar Partidazo, hablando de esto, de los centros laterales. Así le ha ganado el Barça.
Han puesto a Piqué arriba como último recurso. Estamos haciendo un muy buen partido. Los primeros 15 minutos el Barça ha dominado muchísimo porque es un equipo que no le quitas la pelota, pero luego nos hemos rehecho. Remontar a un Barcelona un 0-1 y luego que en los últimos 5 minutos se te vaya así el partido es muy doloroso.
Es muy doloroso lo que ha dicho Michel justo cuando terminaba el partido. Bueno, sigo abriendo líneas con el estadio de Vallecas. Está Oli. Hola, Manolo Oliveros.
Muy buenas, ¿qué tal, José Luis?
Bueno, pues estaba muy contento Valverde porque lo ha visto perdido, ¿eh?
Sí, sobre todo eso. Estaba Kanka ahí en la rueda de prensa de Valverde y ha dicho eso. Si ganas te vas contento siempre. Y la verdad es que hemos pasado por malos momentos, se decía Valverde, pero nuestra actitud siempre ha sido la de ganar. Y se le ha preguntado, por ejemplo, sobre el fantasma de Butar, que dice, sí, es un buen título para una buena novela, y al final ha reconocido que hemos tenido que ganar por la tremenda. Recordemos, Corro, que los goles, el del empate después que estaba el Rayo mereciendo la victoria, pero todavía, digo entre comillas, estaba en el minuto 42, llegaba el empate en el minuto 42, precisamente por esa estrategia de Piqué, colocado de delantero centro y matando el balón para Dembélé, y el 2-3 en el minuto 45. Es decir, ha sido muy, muy, muy apurado y ha reconocido a Luis Suárez, lo hemos escuchado también aquí, Luis Suárez, que sí, que obviamente Valverde puede estar enfadado. Hemos de hacer autocrítica, pero en partidos así se puede perder la liga.
Antes de saludar a Miguel Rico y a Dani Senabre, bueno, los saludo ya. Miguel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Corro, buenas noches.
El padre de Vinicius, Tomás Guas, ¿cómo estás, Tomás?
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Oye, déjame dar una vuelta por la zona mixta, que está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Corro.
Está pues hablando. ¿Va a hablar mixta alguien en concreto que tengas ya claro quién va a hablar en el Barcelona o no?
Sí, vendrá Jordi Alba, que ha dado la asistencia del primer gol. Lleva 6 pases de gol esta temporada y será el protagonista por parte del Barça. Estamos todos aquí apretujados en esta zona mixta que debe tener unos 6 metros cuadrados y estamos concentrados radios, teles y prensa escrita.
Vale, pues déjame, que está hablando Arturo Vidal para la televisión.
Primera media hora de mucho control del Barça, pero es verdad que os marcháis al descanso con empate y luego llega también esa reacción del Rayo en la segunda parte. ¿En el descanso habéis intentado corregir algo?
Claro, siempre en los entretiempos se corrigen muchas cosas del primer tiempo y se trata de manejar mejor el partido. Y creo que en un momento ellos tomaron el ritmo y pudieron hacer el 2-1, pero después el míster hizo un par de cambios y el equipo fue a buscar los 3 puntos, que era lo más importante, y al final, como te digo, no pudimos quedar con los 3.
¿Y uno personal cómo vas? Después de ese gol el otro día frente al Real Madrid, después de tener hoy otra vez minutos, de volver a contar al menos algunos minutos para el entrenador.
No, bien, contento, claro. El otro día el gol que hice contra el Real claramente me da mucho más confianza para seguir trabajando, para seguir ganando minutos. Cada vez que me tengo que jugar, tratar de hacer la mejor forma y darle una opción al entrenador.
Gracias, enhorabuena.
Artur Vidal, que salió en el tramo final del partido por Artur, cuando el Barcelona estaba perdiendo por 2-1. Creo que está Mónica Marchante, que ha estado contando el partido para el partidazo de Movistar. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué has visto ahí arriba? ¿Muchos nervios del Barça o qué?
Bueno, he visto algún directivo del Barça que no le llegaba el agua al cuello, francamente. Hombre, ni siquiera cuando había terminado el partido.
Sí, estaba la cosa muy tensa para el Barça.
Sí, lo que me ha sorprendido es que a raíz de eso, bueno, de ver esas escenas y esas caras, he pensado que el Barça sí que haría algo de autocrítica, ¿no? El Barça palco, me refiero, sí. O sea, Guillermo Amor. Y no ha sido así. Espera, que se me ha caído el retorno, que estamos aquí.
Te estamos escuchando, no te preocupes, te escuchamos, Mónica. Mónica.
Bueno, estoy de nuevo.
Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha caído ahí el equipo?
Bueno, que está aquí Jordi Alba y que esto es complicado. Le dejo a Elena.
Venga, ya ahora
y luego seguimos.
Venga, vamos a escuchar a Jordi Alba, que está llegando a la zona donde está Elena Condis, el lateral zurdo. Vamos a ver si el próximo jueves le convoca o no para la selección española Luis Enrique. Habla Jordi Alba.
Hemos sabido muchísimo, hemos sufrido mucho contra el Rayo y bueno, un gran equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y bueno, nos ha puesto en dificultades, pero al final hemos sacado los tres puntos, ¿no?
Jordi, ¿se ha sufrido porque os habéis relajado, como ha dicho Luis Suárez, después de marcar el primer gol? No sé por qué os pasa eso.
Bueno, no es que nos pase siempre, ¿no? Hoy, pues sí, verdad, los primeros 30 minutos hemos estado a un gran nivel, luego pues nos hemos relajado, sí que es verdad, y nos han hecho el gol y luego pues el segundo, y el equipo pues bueno, ha sabido reaccionar, pero bien.
Ahí va. Zona complicada de Quantum con un montón de medios de comunicación en medio de Jordi Alba. Si recuperamos el sonido bien y si no, luego nos recuerda Elena Condi lo que ha dicho el lateral izquierdo, que está Miguel, Dani, Tomás. No sé si al mismo nivel, pero a un nivel extraordinario. Al mismo nivel que ha demostrado en los últimos tiempos, está, vamos, lo decimos a gritos, está siendo uno de los mejores del Barça, está para la selección española, no hay ninguna duda, ¿no?
Lleva, creo que se ha comentado durante la transmisión, 6 asistencias en 10 partidos, que es muchísimo para un lateral. Hoy, sin dar el último, ha dado también el antepenúltimo en el segundo gol del Barcelona. Diría que está en un estado de forma óptimo y que, por lo tanto, él mucho no tiene por qué preocuparse de si le convoca o no le convoca el seleccionador, porque es una cosa que a ojos de cualquier observador neutral parece una obviedad. Si no va a las elecciones, porque entre ellos existe algún problema que no quieren comentarnos y que debe ser lo bastante potente como para estar por encima del ámbito deportivo.
Perdona, Miguel, que creo que vuelve Jordi Alba.
¿Piqué sube el ataque por su propia decisión o lo habla?
Hombre, no creo que se entrene eso, ¿no? Al final son lances del partido. Y no sé muy bien, supongo que el míster habrá creído conveniente pues que Yeri haya subido y bueno, el segundo gol al final le he puesto el balón ahí y bueno, es muy alto y se la ha dejado en Dembélé, que puede meter gol. Bueno, es un detalle más, bueno, una vía más para poder ganar el partido.
Jordi, ¿tú sinceramente el jueves vas a estar pendiente de la lista o no?
No, yo no, al final, bueno, estaré pendiente pues como siempre he estado, ¿no? Cuando lo vea, pues ojalá que pueda estar ahí, pero repito, estoy haciendo mérito, estoy trabajando muy bien en el Barcelona, que es bueno, lo que es lo principal, que es hacerlo bien en mi club. Me está saliendo bien las cosas y bueno, siempre lo he dicho, que la decisión es de seleccionador. Yo no, ahí no tengo nada que ver, ¿no?
Jordi, quines sensacions pesen més que marxeu? Per haver sigut capaços de capgirar el resultat com no vau poder a Leganés o per un desconcert d'haver patit massa?
Què pesa més, el desconcierto o dar la vuelta després i acabar ganando aquí?
Jo crec que, bueno, hem sigut capaços de donar-li la volta al partit i
han sigut capaces de dar la volta al partit i estan molt contents perquè ha sigut un partit molt complicat. Perdón, l'he liado.
I bueno, molt content per la victòria i pel treball de l'equip i bueno, esperar a mirar.
Me he liado a Jordi Alba con la traducción simultánea. Sonríe el lateral del Barça, que ha reivindicado lo que está haciendo en el Barça, ¿no? Un hombre decisivo para este equipo de Ernesto Valverde y espera que Luis Enrique le convoque.
En un metro cuadrado, ¿cuántos estabais, Elena?
Pues no sé, Mónica ha sacado fotos, se me han caído los auriculares. Pensaba, si Corro me dice algo no voy a escuchar nada, menos mal que los he encontrado ahora al final en el suelo y me he podido volver a conectar. Ha sido una selva. Jordi Alba sonreía porque nos veía todos agolpados, unos de encima de otros, pero bueno, lo hemos podido hacer bien. Y ahora, si te parece, te paso a Mónica de nuevo.
Muy bien, perfecto, para que nos termine de contar lo que ha vivido en la zona del palco y también para comentar alguna cosa más. Mónica, que te ha arrollado Jordi Alba, ¿no? Que ha pasado por delante de todos vosotros, ¿no?
Elena estaba intentando salvar el tipo y llegar, pero bueno, se ha escuchado, ¿no? Que era lo importante. No, te estaba diciendo, Corro, que sí que me ha parecido que la opción de, por lo menos la versión oficial del club, no ha sido precisamente la de la autocrítica. Te hablo del palco, ¿eh? Creo que incluso ha sido más autocrítico Luis Suárez.
Pero tú crees que Amor puede ser autocrítico con el Barcelona, difícil, ¿eh? Que cualquier Hombre, cosa que diga se coge con pinzas, ¿no?
A ver, si la sensación que yo he tenido hablando con algún directivo es que desde luego ellos sabían lo que habían visto y habían visto lo mismo que yo,
pues luego igual sí que esperas que esa sea un poco la versión oficial, ¿no? Pero no lo ha sido, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que le va a convocar Luis Enrique a Jordi Alba, que es uno de los temas de la
semana? Te lo voy a decir
el
martes por la noche, si quieres hablamos, porque estará Luis Enrique en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund.
Y ahí le vas a preguntar, ¿no?
Así que voy a intentarlo.
Dirá, no hablo de jugadores que no
llamo, voy a intentar hablar con él.
Sí, hombre, yo creo que se pone, que últimamente cuando ha ido a los palcos se pone, ¿no?
Sí, 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 ya he hablado dos veces con él en lo que va de año, voy a ver si hay una tercera.
No sé, la primera pregunta, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Será, Luis Enrique, ¿vas a convocar a Jordi Alba? ¿Eh?
No hay otra más. Segunda, ¿no?
Escucha,
para empezar así, tranquilos.
No hay otra más importante que esa.
Depende cuánto tiempo tenga, ¿eh? Si solamente tengo 30 segundos,
le preguntas eso rápido. Gracias, Mónica, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Dani, ¿tú sabes exactamente qué pasó entre yo, o Miguel, o Tomás? ¿Sabéis qué pasó exactamente?
Creo que lo expliqué la semana pasada. La versión que a mí me llegó es que te la puedes coger con pinzas o no, es que hubo unos partidos en los que Jordi Alba, con Luis Enrique de entrenador, el último año no estuvo bien, no estaba a un nivel muy alto, y Luis Enrique le sentó. Y la reacción de Jordi Alba, siempre según fuentes cercanas al vestuario, cercanas a Luis Enrique, era que Jordi Alba, bueno, puso a algunos jugadores, vacas sagradas, pesos pesados del vestuario, ya sabes en quién estamos pensando, principalmente Leo Messi y algún otro futbolista, los puso un poco en contra de Luis Enrique, o los utilizó para presionar a Luis Enrique, para protestar, montó un pequeño pollo porque él no le gustaba ser suplente. Y eso, lógicamente, cabreó a Luis Enrique, que ese tipo de pulsos no le gustan. Esa es la versión que a mí me ha llegado, que, repito, como yo no soy un miembro del equipo del Barça ni del vestuario del Barça, no lo tengo confirmado por todas las partes, pero sí por una.
Porque es evidente que es uno de los jugadores que más provoca en ataque del Barcelona.
No, es que Guille Uzquiano, que si no los ha visto a todos, los habrá visto a casi todos, proponía en la transmisión de tiempo de juego, si a lo mejor, no es que sea el mejor lateral izquierdo de España, es que a lo mejor es el del mundo.
Que estamos en un momento de forma excepcional, mejor que nunca, que su primera parte contra el Madrid fue, yo creo que los mejores 45 minutos que ha tenido el Barça, eso es indudable.
El año pasado es cuando Messi y Jordi Alba se asociaban tanto, que metían tantos goles, o el anterior.
Sí, bueno, el anterior y este.
Este, por supuesto. Sí, es que es increíble.
Bueno, la jugada del primer gol del Barça.
No estaba Neymar.
Ha sido.
Es el año pasado.
Es el año pasado, es cierto, que él dijo que se sentía un poco más liberado sin la presencia de Neymar.
Sí. Yo a este nivel, laterales del Barça solo he visto a Dani Alves, superior, ¿eh? Pero es el único otro lateral que ofensivamente le he visto jugar a este nivel en el Barça.
Tomás, hay que llevarle a la selección, ¿no?
No, hombre, pero es que esto que estamos hablando es viejo, es el mejor hace días. O sea, es que hay cosas que no tienen discusión ninguna. Este chico es el mejor lateral izquierdo de España. Si no le quieren llevar, pues como si quiere poner a su tía, la del pueblo. Yo no, en esto no hay nada que... Es que son cosas indiscutibles.
Es difícil explicarlo.
No, hombre, hay posiciones en las que tú dirás, oye, pues un jugador u otro, que hay mucho futbolista también, pero la superioridad de este con el resto es vamos, indiscutible,
eso es. Oye, del partido, esto que ha hablado Michel y que también ha comentado Valverde, creo que escuchéis a Valverde, porque en la entrevista en el Tú a Tú que ha tenido con Ricardo Sierra, ha sido muy explícito y ha sido la primera, no sé si ha sido la primera o la segunda, creo que primero ha sido Barça Televisión y luego con Ricardo Sierra, o lo han echado así y a lo mejor habla primero con Ricardo. Estaba muy contento Valverde.
Es para estar contento, ¿eh? Porque el partido se nos había puesto muy cuesta arriba.
Esta semana se hablaba mucho del partido de Leganés, lo que sucedió. ¿Por algún momento has pensado que podía parecer algo parecido?
Hombre, vamos a ver, cuando juegas con un equipo que te da la vuelta al marcador, hombre, siempre te viene a la cabeza la misma situación. Yo valoro mucho a los equipos. Yo al Rayo sé que si el Rayo juega en nuestro campo tiene muchos argumentos, porque tiene muy buenos jugadores. A veces cuando los partidos te ponen tan bien, yo creo que a veces es hasta contraproducente, ¿no? Casi es mejor ir un poco apurados, porque el contrario, al final, lo que ha hecho, se nos ha echado un poco encima y, oye, también ellos tienen mérito.
¿Juega mejor Luis Suárez sin Leo Messi?
Yo creo que no, ¿eh? Creo que todos jugamos mejor con Messi, tengo la sensación.
¿Va a estar, por cierto, frente al Inter?
Pues no lo sé, vamos a ver mañana cómo se encuentra el entrenamiento y ya veremos si viene de viaje o no.
Bueno, es sábado en la noche en la radio, en esta suena Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
tiro cruzado.
Roberto Suárez, gol.
Con la bota izquierda, cerca del palo derecho, el uruguayo vuelve a marcar. Marca el Barça, marca Suárez. Rayo 2, uruguayo Suárez, Barça 3.
Minuto 87 y 89. Perdía 2-1. Se puso por delante 0-1 con gol de Luis Suárez. Luego Marco Pozo, un golazo. Había fallado uno antes a puerta vacía prácticamente. Había marcado el 2-1 Álvaro García, que no había sido titular, pero le había dado entrada a Michel. Y al final lo han escuchado Dembélé en una dejada de Piqué, que se había puesto delantero centro. Y Luis Suárez, que ha hecho dos goles y está en una racha goleadora muy buena desde la ausencia de Leo Messi. Pues hay un montón de cosas que hablar. Por ejemplo, la primera, os pregunto, está Oli también, por supuesto, para comentar. Os pregunto, ¿esta forma de ganar, la de centros laterales, tal, un día vale y hay que utilizarlo? ¿O es casi como una mancha en el registro?
Bueno, pero no, mancha en el registro no, porque es un recurso que tienes cuando estás jugando a la desesperada. Por eso entiendo que nada más termina el partido, Valverde esté contento, porque tal como estaba siendo, no daba para tener muchas esperanzas, no que el Barça ganase, sino que lograse empatar el partido. Cuando tú decides que juegas con Piqué de delantero centro, sería del género idiota que los que están en la banda no centrasen balones a Piqué. Lo que le tendría que molestar al entrenador del Rayo es que sus defensas no marquen al delantero centro del Barça, que estaba solo en los dos últimos goles del
Barça. Sí, ha hablado de que la ausencia de Gálvez ha provocado que también esos centros laterales...
Pues bueno, ha sacado a un central cuando se ha lesionado Gálvez. Lo que quiero decir es que no es el fútbol del Barcelona, ni mucho menos. Bueno, no lo ha sido, yo creo que en prácticamente todo el partido. Pero una vez tomas la decisión de que uno de tus centrales es 9...
Pero ha sabido ganar así.
El que está desde en la banda tiene que hacer balones a la olla.
Al final
es que lo ha reconocido Valverde en la rueda de prensa. Ha dicho, alguien tiene que romper más, alguien tiene que filtrar, alguien tiene que desbordar. Y no lo hemos hecho. Nos falta ese último pase, nos falta contundencia en la definición. Y por eso al final hemos ganado la tremenda.
Nadie se va a acordar al final de que el gol ha llegado así, como nadie se acuerda, lógicamente, cuando tú piensas en el Barça de Cruyff, no piensas en que hacía eso con Alex Sanko, y lo hacía a veces, pero evidentemente el sello de identidad de ese fútbol era otro. Vamos a pensar que el Barça-Valverde, el sello sigue siendo ese. Ahora, si los partidos los tiras a la basura o invitas al Rayo a que entre en el partido, pues al final te quedan pocos recursos, y este es uno de ellos y me parece válido.
¿Quién os parece que ha faltado hoy? Por ejemplo, estabas hablando de filtrar pases, Oli, Coutinho.
Sí. Te lo voy a decir, Corro, es curioso que se ha jugado y se ha jugado bien, ¿no? Y todo el mundo lo hemos reconocido el otro día contra el Inter de Milán y contra el Real Madrid con el mismo equipo de hoy. Sin embargo, Coutinho a veces parece que está triste, que no aporta, que no aparece.
A mí me da la impresión de que es un poco el Bale del Barça. Un futbolista del que hay que esperar muchísimo más de lo que está dando, que sí, que de vez en cuando mete un gol, que hace alguna cosita, que tiene una jugada perfecta en la esquina del área y suele colocarlas al palo contrario del portero, pero uno le espera mucha más participación, y concretamente en este tramo que el Barça había perdido a Messi, es uno de los jugadores que debía dar el paso adelante, y por descontado que desde mi punto de vista no lo ha dado. Yo creo que es uno al que hay que exigirle más y mucho más, y si hay que sentarles, se le sienta.
Lo importante en un juego colectivo es aportar, y no solamente con el gol. Es decir, cuando metes el gol, naturalmente ese es el mérito y tal. Pero el resto de partido, que es 90 minutos, has de aportar.
Bueno, él tendrá que pensar hoy que el Barça, para ganar, ha necesitado cambiarle.
Claro. Sí, es así. Ha salido Munir por Coutinho y luego Arturo Vidal por Artur.
Coutinho lleva 4 o 5 partidos que, si los hace Dembélé, le estaríamos tirando piedras. Porque es así. Lo que pasa es que es otro estilo. Dembélé te da una gran jugada y luego una jugada lamentable y una decisión errónea, o 25 decisiones erróneas. Sí. Y Coutinho es que ni lo intenta. Entonces, como desaparece, pues claro, no hace la pifia que hace Dembélé, pero tampoco hace la jugada interesante que hace Dembélé.
Y darle el papel de centrador no es el suyo, Dembélé. Se debe desbordar.
Era una de sus cualidades por las que se le trajo, que centraba bien con las dos piernas.
Vaya.
Pero aquí, bueno, a mí es que como Coutinho, es que me parecen ausentes. O sea, me parece o que no se han enterado que están en el Barça, o que no son capaces de asumir que están en el Barça, que se distraen los partidos, que les veo jugar contra todos los equipos igual, pero desde la desidia, que no se calzan el mono de trabajo cuando hay que dar la cara en circunstancias, en días como los de hoy. Es que a mí hoy me hubiera gustado ver de Coutinho algo que yo pudiera comentar, pero es que no puedo comentar nada de Coutinho. Sí he visto a Piqué, antes de subir de delantero centro, coger la pelota y atreverse a subirla, incluso hacer una incursión por la banda izquierda como si fuera un extremo. Bueno, contagiando un poco de entusiasmo y de voracidad a sus compañeros. Yo eso en Coutinho sinceramente no lo veo.
A mí me parece que este muchacho, como otros, son buenos futbolistas, pero no son cracks. Aquí traemos jugadores que nos encumbramos de una manera tremenda en todos los lados, me refiero no solo en el Barcelona, pero estos no son cracks, son excelentes futbolistas que te pueden valer para ganar un montón de títulos y un montón de partidos, pero la condición de crack no la tiene.
Pero por lo menos que se le vea, que aparezca, que aporte, bueno, que se le vea ganas,
claro,
que no tengan sangre de horchata.
Manolo, si tuvieran todo eso sería crack. O sea, hay un momento en el que la barrera baja. Y entonces, pues tú estás al otro lado de la barrera. Dicho lo cual, a mí me parece, respecto al partido, que el Rayo no ha merecido perderlo.
No.
De ninguna manera. Y también te digo que yo sospecho que para Navidad es campeón el Barça.
Mira cómo estará la Liga y el juego de los aparentemente más grandes de la Liga. Que hoy el Barça y el Madrid se dan con un canto en los dientes por haber ganado de la manera que han ganado.
Oye, perdóname un segundo, Tomás, que acaba de terminar la rueda de prensa de Mitchell, al que hemos escuchado antes en un fragmento. Lo he estado viendo en la televisión. Creo que ha tenido algún momento, algún spotlight, que diría Solari, tremendo en la rueda de prensa. Está Carlos Ganga siguiendo la rueda de prensa. Carlos, ¿qué ha dicho Mitchell, entrenador del Rayo?
Bueno, ha sido la rueda de prensa más dura y agresiva que ha dado Mitchell, de las que yo he visto como entrenador del Rayo Vallecano. Ha dicho que está jodido y muy dolido por la forma de defender del equipo en los últimos minutos, que no puede ser que el Barça te remonte de esta forma, y estaba muy, muy, muy cabreado el entrenador del Rayo Vallecano, que solo ha esbozado una pequeña sonrisa hablando de Isi, el delegado que se jubila el próximo lunes. Vamos a escuchar a Mitchell, porque incluso ha llegado a pegar golpes encima de la mesa.
El Barça te puede hacer gol de muchas formas, pero tú no puedes defender un saque de banda como lo hemos defendido hoy en el minuto 90. No puede ser, no puede ser. Y yo eso lo tengo clarísimo y eso lo he dicho a los jugadores. ¿Y estamos jodidos? Sí. ¿Orgullo de cómo ha competido el equipo? ¿Que la afición se habrá ido contenta? Sí. Pero esos detalles nos hacen daño. Eso lo tenemos que cambiar, porque si no es imposible. Y yo hoy estoy muy disgustado con esa sensación.
Está enfadado Mitchell, pero os digo una cosa. Hay gente a la que no le sale estar enfadado, ¿eh? Que tiene tan cara de buena persona que le cuesta estar enfadado, ¿eh?
Es muy bueno, pero ese es el drama de los entrenadores. Él dijo que era el 2%, ¿verdad?, que creía que el Rayo podía ganar al Barça. Lo ha tenido 87%.
Lo ha tenido, ¿eh?
Lo ha tenido. Luego vienen dos despistes, viene el final tremendo de Piqué, que es el que revoluciona todo eso, Suárez, que es impagable, y te dará la vuelta al partido, pues coño, la calidad y el peso de otros.
Ahora, bueno, claro, es que desde el 2002-2003 el Rayo no le gana al Barcelona en Vallecas. Sí, bueno, 12 derrotas consecutivas.
Si es que es normal que...
Es normal.
Que el Rayo no le gane al Barça en ninguno de los dos campos. Eso hay que entenderlo como normal. Lo que no se puede entender como normal, por los mismos motivos, es que el Rayo sea superior al Barça 65-70 minutos del partido.
Sí, que ha sido así, ha sido de esa manera, que se la ha visto en la segunda parte, sobre todo el Rayo se ha sumado mucho a la portería de Ter Stegen.
Es que el Rayo iba ganando, iba buscando el tercero y parecía que merecía más el gol el Rayo que el Barça.
Esto te abona la teoría mía. El Barça no está bien. Estamos de acuerdo, no está redondo, no son unos partidos completos, tal cual. Gana. Yo te digo que si esto no cambia, yo en Navidad tiene una brecha que es campeón. No tengo la menor duda, porque lo que los demás les cuesta, Dios y ayuda. El Atleti le gané, chato. Ya me digas tú a mí que le gané, pero yo lo
tropiezo, voy a hacer, tropiezo.
Te lo compro, tropiezo. Sí. Entonces tú dices, coño, un equipo que haya ya y que no parece, sin Messi. Otro detallito sin importancia. Coño, es que ¿cómo paras esto con lo que viene detrás?
El Barça a estas alturas el año pasado tenía 31 puntos, ¿vale? Siete más que ahora. ¿Os acordáis, Dani y Miguel, de qué hablábamos el año pasado a estas alturas del equipo de Valverde? Yo sí me acuerdo de lo que decíamos. Se decía que en el juego era aburrido. ¿Os acordáis? Pero ganaba todo, ganaba casi todos los partidos.
Pero esto es el narcisismo azulgrana, querido. Esto es una cosa que la llevará... O sea, que en Barcelona, el tiempo que está, haya habido gente que discuta a Valverde, es que ven el fútbol de espaldas.
Pues yo soy uno de ellos.
Aburridísimo.
El año pasado, el doblete a cambio del fútbol que yo vi... Tú dime cuántos partidos... Es que ahora es una retrotertulia del año pasado, pero solo hay... dos partidos buenos del año pasado. La final de Copa y el partido del Bernabéu. Lo demás es para dormir a las vacas.
Me parece excesivamente contundente. Mira que yo lo soy. A mí me parece que así. Es que si vivís instalados en un pasado que no volverá. Porque
no,
eso no volverá.
No hace falta que vuelva.
Artur, escúchame,
no
Artur. Que Artur, que es un gran futbolista. Artur están diciendo que es Xavi. De Artur están diciendo que es Xavi.
Bueno, esa es la exageración del periodismo.
Y duermen igual. Y por la mañana.
Un momento.
No, es que no hay nadie que vaya. Que vaya a ver un momento. Es un magnífico futbolista.
De Arturo está diciendo que es Xavi. Xavi. Xavi ha dicho.
Se ha vuelto loco,
Bueno, Xavi es el que dice que ve jugar a Artur. Y se reconoce en él.
Pues debía estar mamado.
Otra cosa es que
tiene todo el asunto. Es que tú me digas, oye, aquello no volverá nunca más. Entonces hay hombrecillos no meritorios. Lo siguiente, uno de ellos, el tal Artur. Ahora decídame, es que usted está instalado, el barcelonismo que a mí me rodea, están instalados en Iniesta, Xavi, Puyol, coño, Alves, que decías tú, Dani, eso sí. No vuelve más.
No, entonces, en lo que sí que
te aburre, ¿no? Pues nada.
Que ha dicho Tomás, y que me parece clave, es que el nivel ha bajado, o sea, la barrera que ha dicho él ha bajado todo un peldaño.
Y
entonces,
seis.
Jugadores que deberían ser cracks son ahora Dembélé y Coutinho, que a mí, a mí no me
son
parecen
buenos.
Mega cracks, son jugadores interesantes, pero no son mega cracks. Pero también se ha bajado por debajo, es decir, los que completan la plantilla. A mí, yo el hecho de que Rafinha sea titular, o que ya sé que el otro día estuvo muy bien, o que Munir sea uno de los cambios, es que me parece que estamos hablando del Barça de 2014.
Claro, porque tú vienes de Iniesta, Xavi, Busquets.
Claro,
sí,
pues
bueno, es que eso es una cosa.
Instalaos,
pero que salga del banquillo alguien, pero no
pero
Munir.
Oye, escúchame, Henry, Eto'o, Ronaldinho, si tú ves esos 5 o 6 años, claro, es que como aquello es imposible.
Pedro,
es imposible.
Villa.
Pedro, el Pedro joven, el Busquets que irrumpe en el fútbol, Villa, es que eso no volverá nunca
con
más.
Puyol y Piqué, con Puyol y Piqué, Alves y Silviño o Vidal o lo que quieras.
Estando de acuerdo en que ese nivel de fútbol, la sensación es que no lo vas a ver más, eso no justifica que el que hemos visto, por ejemplo,
exacto,
el Leganés.
Claro, hay una
tan
distancia
tan
muy grande
malísimo
entre una y otra.
Pero Miguel, claro, porque no son cracks como eran aquellos. Entonces son gente que dice Coutinho. Es un muy buen futbolista. Indudablemente era Coutinho que va a ganar.
De vez
no
en cuando
ganar,
también hacían malos partidos. Pero
bueno, sí,
no
hombre, como todo el
los
mundo.
Malos partidos de ese equipo.
Como todo el mundo.
Reconocías al Barça. Hoy el Barça ha ganado en Vallecas como el Luton.
Sí, sí. Por eso está en su derecho, Dani, de decir que se aburre.
El Barça ha ganado como el
pasado. Yo recuerdo
este año
que
no me aburro, este año
es
más divertido. Pero
se lo preguntamos
por
directamente en el campo
de
Alavés.
¿Qué es lo que hay? Oye, ¿qué es lo que hay? O sea, es que hay esto, no hay más.
Miguel, es muy duro lo que has dicho. El Barça ha ganado como el Luton, eso se ha pasado.
Bueno, hombre, pues pero si ya... No,
sí,
pero antes de decir eso, ya he dicho que cuando estás perdiendo es legítimo
probarlo todo.
Un rato como el Luton, ¿no?
Que quemar las naves y ganar como puedas. Siempre dentro de los cánones de la deportividad, pero no es lo que espera el Barça. Y si eso de poner de 9 al delantero centro funcionara todas las veces, lo veríamos cada domingo. Eso funciona
una vez
en la vida.
Una
y
vez
hoy ha sonado la flauta y ha pasado.
Y el rival
porque
colabora.
Vuelvo a decir que entiendo que Valverde, nada más terminar el partido, esté encantado de la vida y diga que es un día para estar contento. Que
no se emborracha porque se vuelve a casa.
Que yo también lo creo así, porque él, 5 minutos antes del partido, yo creo que en su buen interno dice, joder, hemos vuelto a palmar como el día del Leganés. Ahora, seguramente mañana ya no estará tan contento, y eso que les ha dicho Michel a sus futbolistas de la sala de prensa, quizás se lo tenga que decir él.
En el
de la ciudad deportiva.
Seguro. Oye, bueno, la semana que viene hay un partidazo, que es el Inter-Barça. El Inter le ha metido 5 al Génova, lo que no es garantía para el Inter de nada contra el Barcelona, pero es un buen partido de fútbol de la Liga de Campeones. ¿Os queda algo por decir así muy importante, Oli, Miguel? Tomás, quédate que vamos a hablar de Vinicius y Senado.
¿Vinicius?
No, no, solamente dos cosas. Que Arturo Vidal, si se pone el mono de trabajo, seguramente técnicamente no sea un dotado, pero se pone el mono de trabajo Arturo Vidal cuando
sale. Para eso vino.
Y después sé que, en la medida de lo posible, se deberían de habilitar mejores zonas mixtas.
Sí, desde luego. En la mejor liga del mundo tienes que tener mejores sitios para que la gente hable. Eso es así. Senabre, Rico,
no,
¿querés decir alguna cosa?
Solo añadir que si cuando Dembélé ha estado mal se le ha sentado, cuando Malcolm, no sabemos cómo ha estado porque no lo hemos visto, pero no se le ha convocado y tal, si Coutinho está mal, que tome la misma decisión Valverde.
Vamos a verlo. ¿Quieres decir alguna cosa, Elena, desde la zona mixta?
Sí, porque Valverde ha dicho que a ver cómo entrena Messi mañana y sus sensaciones,
porque podría entrar en la convocatoria de Champions y viajar el lunes a Milán. El argentino ya entrenó ayer con normalidad, solo 12 días después de fracturarse el radio del brazo derecho, y veremos a ver cómo se siente mañana, cuáles son sus sensaciones y si está bien, pues podría regresar a la lista una semana antes de lo previsto, porque recordemos que se le pronosticaron 3 semanas de baja.
¿Os quedáis en Madrid? Dime, Miguel.
No, que ahora sí quería decir algo, que yo creo que esto tiene que ser solo para tocarle las muelas a Spalletti y darle una preocupación más, porque tal como está el grupo y tal...
No hace falta arriesgar.
Según el tiempo que lleva de recuperación sí. Messi, vale. No es cuestión de jugarse el brazo sin necesidad.
Oli, Elena, ¿os quedáis aquí en Madrid o viajáis?
Sí, mañana volvemos.
Vale, los Boys Ornoy los han devuelto a casa, ¿no?
Sí.
¿Cuántos había más o menos? ¿Sabéis que se han citado
Carlos
en Madrid?
Carlos Ganca creo que ha seguido de cerca los incidentes.
Sí, se han citado 80. En Madrid para pegarse
no sé si era un autobús
con los bucaneros. ¿Y cuántos había que han mandado a casa inmediatamente después de la pelea, Carlos?
80.
Muy bien, sí. Que Oli, Elena, que pernoctéis bien y buen viaje mañana. Y Dani
gracias,
Senabre
Corro.
Y Miguel Rico, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Guas, quédate, que vamos a hablar de Vinicius enseguida, ¿vale?
Por fin.
Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta así de bien Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el jurado ha declarado en las últimas horas a Patrick Nogueira culpable del asesinato de sus tíos y de sus primos pequeños en Pioz, en Guadalajara. Intencionalidad, ensañamiento con los menores y ningún eximente. Así lo han deliberado. Tras alrededor de 8 horas de deliberación de este sábado y las 5 de ayer viernes, el tribunal del jurado, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, ha entregado el veredicto a la magistrada. Vamos a ordenar todos estos datos, informa José Melero.
Tras 2 días de deliberación, en torno a las 8 de la tarde de este sábado, el jurado popular ha condenado culpable a Patrick Nogueira por el cuádruple asesinato de sus 2 tíos y 2 primos pequeños en la localidad de Pioz. El jurado considera que hubo por parte de Nogueira intencionalidad, alevosía, abuso de confianza o ensañamiento con los menores y descarta que el joven brasileño sufra un daño cerebral que le impide controlarse y le empuje a matar. Una vez conocido el veredicto, será el tribunal el que dicte la sentencia imponiendo las penas pertinentes al acusado. Patrick Nogueira podría enfrentarse a la prisión permanente revisable.
Sobre este veredicto se ha pronunciado el tío de Patrick Nogueira, Walfran Campos, y ha señalado que para él es un alivio y espera que en la sentencia recaiga sobre su sobrino la prisión permanente revisable. Son declaraciones en exclusiva a la cadena COPE.
Era eso que nosotros queríamos, porque la condena de Patrick es basada en su asesinato brutal, fuerte y violento. Nada más que justo coger la prisión revisable.
Cambiamos de asunto. En clave política, te cuento que la iniciativa España Ciudadana, que impulsa a Ciudadanos, celebra este domingo un acto de apoyo a los servidores públicos y a favor de la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución en Alsasua, en Navarra. Acto que coincide cuando se van a cumplir 2 años de las agresiones a los guardias civiles en esta localidad navarra. Intervendrán Albert Rivera, el escritor Fernando Savater y la víctima de ETA, Beatriz Sánchez Seco. Se han unido también, por cierto, el Partido Popular y Vox. Además, en las últimas horas ha tenido lugar una manifestación en Alsasua convocada por la Asamblea de Vecinos de esta localidad para rechazar el acto. Así lo ha señalado una portavoz.
La anunciada venida de Ciudadanos, Vox y PP a nuestro pueblo la entendemos como un agravio más. Un paso más en ese camino sembrado de agresiones. Lo que tratan de hacer es utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese acto de España Ciudadana este domingo y, por supuesto, estará la cadena COPE para contarlo. En cuanto al tiempo, un nuevo frente atlántico entrará este domingo por Galicia, dejará chubascos en las Rías Bajas, unas precipitaciones que se extenderán a las vertientes Atlántica y Cantábrica y al Alto Ebro, según la Agencia Estatal de Meteorología. También podría llover en las Baleares Orientales y el extremo nordeste de Cataluña. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, salvo en zonas de niebla. Al final del día puede nevar ligeramente en las montañas del noroeste peninsular, con una cota de 1.200-1.600 metros. Las temperaturas seguirán estables en prácticamente toda la península, pero habrá que seguir abrigándose. Y termino, José Luis, contándote una historia que ha tenido lugar en México. Un hombre de 35 años se subía a un autobús para intentar robar a los pasajeros que viajaban en él. Vale. Una vez dentro del vehículo, el individuo sacó una pistola y comenzó a apuntar a las personas dentro del autocar para que le dieran su dinero. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que uno de esos pasajeros era nada más ni nada menos que su madre. Al ver lo que estaba haciendo su hijo, pues se levantó enfadada de su asiento, se quitó una zapatilla y ni corta ni perezosa comenzó a golpear a su hijo en la cabeza. Según informaron algunos testigos que se encontraban en el autobús, fue ella misma quien se encargó de alertar a las autoridades. Además, animó al resto de pasajeros para que denunciaran a su hijo, para que, según ella misma aseguraba, le dieran el castigo que merecía, pues ella lo había criado con una serie de valores y no para que fuera un delincuente. José Luis, una madre es una madre.
Una madre es una madre. Las madres es lo mejor del mundo. Lo mejor.
Estoy de acuerdo.
¿Que tu madre te va con la zapatilla? ¿A ti también?
Bueno, alguna discusión ahí hemos tenido potente.
Aquí levanta la mano en la pecera un montón de gente que le han dado con la zapatilla. ¿A quién no le ha dado su madre? Pedro, ¿a ti te ha dado tu madre con la zapatilla?
Bueno, si yo te contara.
Si yo te contara. Así es la vida.
Hay que portarse bien, José Luis. Siempre.
Un abrazo,
Un abrazo, chao.
Luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.